Creo que 1991 fue crucial para mi evolución. Era el momento para un cambio social. Alison Wolf. ¿Qué tal? Estás escuchando La Inquilina Feminista en la red podcast de Era Magazine. Al habla Isabel Guerrero para la humanidad entera. ¿Feminista o no? Este verano tuvimos la suerte de acudir a tres generaciones de música pop española. Curso de verano de la Fundación General de la Universidad de Málaga, comandado por Santi Carrillo, director de Rock Deluxe. Por allí pasó una especie de club Bilderberg del indie, esto es broma, ¿eh?, de la música independiente, con grandes referentes del cancionero pop y del rock and roll en español, como Loquillo, Cristina Rosenbienge o Kiko Veneno. Las mujeres ocuparon una parte importante de este cartel. La citada Rosenbienge, pero también la bien querida Solea Morente y Lidia Damunt estuvieron allí, contando sus experiencias musicales, haciendo una masterclass sobre composición de canciones, que fue el caso de Rosenbienge, aportando desde su personal e intransferible estética y carrera toda clase de fértiles experiencias. Efectivamente, después de sonar Hello Cuca, este esplendor en la arena, está claro de quién vamos a hablar. Nuestra protagonista de hoy es Lidia Damunt, ex integrante de Hello Cuca, trío murciano que trajo un poco de la revolución rockera de los 90 estadounidense aquí, por supuesto con una poética particular y una actitud punk incontestable. Lidia se lo montó por su cuenta como artista hace una década, en 2008. En la Isla de las Bufandas, en el Cementerio Peligroso, Vigila el Fuego, Gramola y Telepatía, estos dos últimos ya, con Tormina Records, su propia discográfica, son discos que constituyen una obra de empaque, en una carrera que no deja de salirse de un sendero para adentrarse en otro. Del folk a un pop electrónico al que parece hacerle cada vez menos ascos, o a un country roots que ella somete a una falta de prejuicios envidiable. Su último lanzamiento en el momento de grabar este podcast es El Túnel, un 7 pulgadas, que es un locurón de tema, en el que Lidia Damunt vuelve a liarse con Hidrógenes. Lo escucharemos como sonora despedida. Antes, os invitamos a disfrutar de la charla que mantuvimos con ella. En 2008, con tu primer disco en solitario en la Isla de las Bufandas, ya participaste en Lady Fest, la cita que nació en Olympia, Washington, en 2000. ¿Siguen teniendo, Lidia, sentido los festivales de solo mujeres o, por el contrario, crees que hay que pensar ya en aspiraciones más altas, carteles paritarios en los festivales, por ejemplo?
Bueno, una cosa no quita la otra. Pienso que, por supuesto, lo ideal es que los carteles de los festivales representen la realidad. La realidad es que hay mujeres haciendo música y las ha habido desde hace mucho tiempo, no solo ahora. Lo que pasa es que no se les ha dado visibilidad. Y los Lady Fest son una cosa concreta que surgió. Bueno, es que los Lady Fest surgen en un contexto de música muy underground, un sentimiento punk, unas ideas feministas, y es un tipo de festival que se hizo así. A mí no me parece mal que solo cojan a grupos de chicas, me parece divertido y tampoco hay que verlo como algo, es un complemento. Pero de todas formas es parte de una escena muy minoritaria. No es que estemos hablando de festivales grandes como Lollapalooza. Entonces, pues por mí, pues que existan y ya está. Pero vamos, que yo no sé si se están haciendo muchos realmente ahora, no lo sé.
La Caja, una canción perteneciente a Telepatía, tu álbum de 2016, es una canción muy explícita. No sé si el título tiene algo que ver con la obra de Louis Bourgeois o no era tu referencia principal.
No sé quién es.
No sabes quién es. No. Bueno, una artista americana y hace una serie de obras también muy relacionadas con, no sé, cogiendo un poco la metáfora también de la casa, como una caja que te envuelve y te aprisiona, ¿no? Una canción que expresa las limitaciones que nos impone el patriarcado como tal, incluso en el tema del consentimiento, que ahora está tan presente, ¿no?, en todo lo que se publica.
Sobre la pregunta es sobre qué quieres que hable, sobre de qué va la caja un poco, ¿no?
Sí,
pues bueno, la caja es una...
La encuentro, cuando la escuché, me parecía muy explícita.
Sí, y es fuerte,
Muy militante.
Sí. Bueno, pues mira, esta canción surgió cuando la hice. Estaría pensando en algún tema de alguna cosa de actualidad que habría pasado, no sé si en temas de violaciones o en temas de... Estaba así como, esto... Y fue de, qué asco el patriarcado, de esa sensación de... Y que dices, ¿cómo es posible, no?, que en 2018 todavía haya tantas desigualdades de género. Dices, ¿en qué mundo van a crecer nuestros hijos e hijas? Y en ese momento me entró como una sensación de, tengo que hacer una canción. Y no suelo hacer canciones tan así, pero bueno, me puse a hacer una canción antipatriarcal y a la vez también metí ahí mi pensamiento abolicionista, porque también digo, bueno, la canción habla de la caja como metáfora de que vivimos en esa caja patriarcal, en esa caja del patriarcado, que la sociedad nos pone unos límites a las mujeres. Y luego utilizo el tema del abolicionismo, es un poco contra la prostitución, porque esto es un debate muy largo, entonces tampoco voy a entrar ahora mismo en el debate abolicionista, pero bueno, yo me posiciono ahí y lo meto también como una forma de luchar contra el patriarcado, abolir eso. Y entonces la canción, pues sí, es una canción fuerte, yo entiendo que no es del gusto de todo el mundo también, pero yo, como artista libre que siempre he sido y siempre intento ser, me permito estos lujos de hacer cosas así porque me da la gana.
A mí me parece estupendo que seas abolicionista. Con respecto a la prostitución, es una línea que seguimos muchas actualmente, incluso a pesar de las corrientes que hay que intentan cambiar los conceptos, ¿no? Cambiar el concepto de prostitución y trabajar convertirlo en trabajo sexual. Y vaciar de contenido lo que es la palabra prostitución,
no
como lo que es en realidad.
No hay que confundir ser abolicionista con ser antiprostituta. Yo, por supuesto, las abolicionistas no están en contra de las personas que ejercen prostitución. Suecia es un país abolicionista y no se el Estado no va contra la persona que ejerce, van contra el cliente, sí, contra los consumidores. El Estado, sí, nunca va contra las personas porque entienden que las personas que se prostituyen, pues es que muchas veces que no tienen más remedio y tal. O sea, aquí no se trata de juzgar eso ni de tal. Se trata de decir, no quiero que el capitalismo se apropie del cuerpo de la mujer, de las mujeres, porque si entramos ya a comercializarlo así, es difícil llegar a una sensación de igualdad. Entonces, la canción es un poco eso. Y ya está.
Sí, la visión de...
Esa es mi visión y mucha gente lo ve también como yo.
La compartimos muchas personas, mujeres y hombres, que la prostitución al final no deja de ser una esclavitud más del capitalismo, en este caso, pues imponiendo una relación de desigualdad extrema.
Perdona que te corte. Igual que estoy también en contra del subrogado, como se diga, vientres de alquiler.
Estoy en
contra de eso también. Para mí el cuerpo no... Bueno, pues eso, lo que he dicho. Estoy en contra también de eso.
Es esta visión neoliberal que a mí me encantan los planes de empleo que tienen para las mujeres. O te emputeces o te quedas embarazada para vender la barriga.
En la tele, de no te voy a... y la presentadora del programa de tele decía, pues hazte prostituta, que eso te puedes ganar un dinero. Es como... Esto, es que dices, es que hay que legalizar la prostitución porque esas personas están en malas condiciones, entonces hay que darle unas buenas condiciones. No se puede hacer otra cosa para ayudar a la gente que no... Es que creo que es un círculo y ser abolicionista no quiere decir estar en contra de las personas trans tampoco, porque mucha gente dice, es que claro, si eres abolicionista estás machacando a todo el colectivo trans. Es que a mí me encantaría que las personas trans pudieran también acceder a otros trabajos.
Es que deben acceder a otros trabajos.
¿Qué es eso? Es que no se trata de decir odio a la prostitución porque odio a los trans y odio a este mundo. Es que no se trata de eso. Hay que ayudar, por supuesto, a todo lo que tal, pero creo que hay que ir poco a poco hacia el abolicionismo para que la sociedad perciba hombre y mujer, bueno, y todo lo que hay trans y etcétera, sí, tal, vale, pero que la sociedad perciba pues una igualdad. Entonces creo que mientras haya esa doble moral de que los hombres pueden ir a prostituirse, a consumir sexo, creo que es difícil. Yo he visto un chico joven salir del instituto e irse a consumir sexo. Yo pienso que el futuro tiene que ser diferente.
Sería muy triste, de hecho, que el futuro pasara por la legitimación definitiva de la prostitución, que es lo que implica una legalización, ¿no? Porque es una manera de decirles a las chicas, sobre todo, porque la prostitución, no perdamos de vista nunca, incluso incluyendo a las mujeres trans, que la prostitución fundamentalmente es practicada por o sufrida por mujeres y consumida por hombres. Esto no lo podemos perder de vista nunca.
Y a mí me fastidia también que luego hay a lo mejor un 1% de mujeres privilegiadas que lo eligen y que ellas dicen, no, pero es que esto lo he elegido yo y es súper súper empoderante. Sí. Pues vale, pero tú no piensas que es mejor no hacerlo por ese 90% que son parte muchas veces de trata. Es como si yo digo, no, yo me voy a dedicar ahora al narcotráfico de órganos porque es súper empoderante para mí, porque me da un pastón de dinero al mes y a lo mejor sé que están matando a niños o que niños están muriendo porque les están... A lo mejor decido no hacer ese trabajo, ¿no? Uh-huh. Entonces estaría guay si ese 1% que elige ese trabajo elija otro para no contribuir, o sea, uh-huh. Y que... Bueno, en fin...
Que no somos islas, es que somos un sistema. Este cuerpo está cansado de vivir tan encerrado dentro de esta caja grande que se llama patriarcado. Donde solo hay dos caminos, hay dos tipos de mujeres y ahora lo quiero romper, destrozarla en mil pedazos.
ti la crítica en general te ha tratado bastante bien, hasta donde sabemos, por bueno, lo menos. Bueno. Ahora me cuentas. Te has movido mucho, incluso desde una posición muy punk del principio, con muy do it yourself, como con Hello Cuca, la banda que formaste con tu hermana, Mabel Damunt y Alfonso Melero. ¿Esa tendencia a la autogestión tuvo algo que ver con la cuestión del género? ¿Pensaste que ibas a tener más dificultades para entrar en la industria o pensaste, en este caso, con Hello Cuca y os planteasteis una forma de trabajar mucho más autogestionada, independiente o no?
No, simplemente nosotras hacíamos fanzines, nos gustaban grupos underground, gente alternativa. Entonces, nosotras sabíamos que no había un contexto alrededor de grupos parecidos, ni conocíamos a otras chicas así haciendo algo parecido. Entonces, queríamos crear un contexto para nuestra música que fuera como que reflejara nuestro mundo. Entonces, la única forma, a nosotras nos llegaron a llamar de Subterfuge Records, a decir, pues fuimos a Madrid a tocar alguna vez, pues no teníamos ningún interés, anda ya, no queríamos estar en otros sellos, con esos grupos que no nos representaban. Entonces, hacíamos las cosas así porque nos gustaba crear nuestro mundo nosotras, no meterte en un contexto, te hubieran metido en un saco ahí de grupos de chicas rabiosos que salen ahora, yo qué sé, no, que estábamos muy, muy cómodas haciendo las cosas a nuestra manera, underground, y no queríamos que nadie hablara de nosotras y nos definiera de una forma que no éramos. Entonces, como tampoco hacíamos el grupo por dinero ni nada, pues así lo hicimos.
¿Qué maestras tienes en lo que a feminismo se refiere, si es que las tienes? ¿Te hablo de teóricas, escritoras, de teoría, o de música, o
ya, pues,
críticas musicales, o fancineras? No sé.
Hombre, a ver, en cuanto a feminismo, es que no sé, yo no he leído apenas libros de teoría feminista. O sea, yo en su momento me leí, yo creo que fue uno de Gloria Steinem y Susan Faludi, me leí también, pero esto ya te digo, hace 1000 años. O sea, que yo soy más de la práctica, pues, de hacer cosas, pues he tenido un sentimiento feminista, pero así concretamente, no sé, hombre, grupos de música que me han inspirado mucho en mis comienzos, como Bikini Kill, Bradmobile, pues se puede decir que son maestras de feminismo porque son gente feminista, que Toby Vail es batería de Bikini Kill, que ha tenido después también otros grupos, The Raincoats, un grupo, sí. Ana da Silva después en solitario también ha estado haciendo cosas. Quizá mis maestras feministas son mujeres que han hecho música y que me han inspirado a mí también, o sea, que eso podrían ser modelos a seguir para mí.
¿Cómo te tomaste que en 2009 te metieran en el saco de voces de mujer a ritmo de folk? Cito el titular literal de un reportaje del País con artistas como Rasen Red, Alondra Bentley o la bien querida, la que acabamos de ver aquí. Sí. Vamos a contextualizar, bueno, lo contextualizo un poco al principio, sí, sí. ¿No? En el sitio donde estamos, ¿no?
No tenía sentido, pero tampoco me lo tomo. Es que yo ciertos medios me los tomo con pinzas, todo lo que dicen. Entonces, todo lo que saliera, yo qué sé, en El País o en El País Semanal, es como, ahí siento que nunca me han tomado nada en serio, entonces es como que me da igual lo que dijeran de mí, porque no entienden, no sé, es que a veces la prensa es como, en unos medios te ponen bien, en otros te ponen mal, en otros no se enteran de nada y te meten un saco, pues simplemente ese reportaje, pues nada, pues estaban intentando hacer un reportaje de chicas con guitarra. Entonces cogen a unas cuantas y las ponen ahí en un reportaje para decir cuatro tonterías y ya está. Cada artista de ese reportaje hace las cosas a su manera, tampoco puedes estar comparando. Y no creo que tenga nada que ver la bien querida con Russian Red. Y luego Alondra, que viene de otro cosita así un poco diferente, aunque bueno, sí, Alondra quizás es más parecido con Russian Red. Y luego la bien querida era otro rollo diferente. Y yo era otro rollo, pero vamos, que me daba igual, no me puse yo muy...
Es que este reportaje lo leí el otro día y me impactó bastante, no sé, es que tiene 10 años, tampoco es tan hace tanto de esto, ¿no? Y demuestra además que la asociación de las músicas con otras de su sexo es una constante, cuando en realidad la asociación debería ser o bien por género musical o por referencia, ¿no? Porque como bien dices, pues la bien querida no tiene nada que ver contigo. O sea,
no,
pero
no,
nada.
Somos cosas muy diferentes.
Entonces, lo gracioso es que luego, también por otro lado, las referencias femeninas no llegan a estar nunca en los medios. Las referencias femeninas antiguas, me refiero. Entonces, en ese reportaje había un AR discográfico citado anónimamente que hablaba de llamaba a ese grupo de cantantes o música folk, como llamaban, las lloricas. somos conscientes del machismo del rock and roll, de bueno, porque este texto tiene una década.
Ya, yo es que ese artículo ni me lo leí. Yo creo, de hecho, que a mí me llamaron para hacerme una foto para eso. Sí. Y creo que dije que no. Pues sí, hay mucho machismo. Igual ahora va mejorando, pero no sé. Bah. Yo, es que ese tema, pues sí, a lo largo de... Bueno, Hello Cuca, hemos tenido que aguantar ahí muchas críticas y muchas cosas. Yo en solitario, pues también... También luego, como me fui a Suecia y ya estoy un poco más alejada, pues ya, mira... Yo qué sé, también yo con los años ahora ya pues se me respeta de otra forma, pero claro, los comienzos se te meten en sacos que no pegan ni con cola ahí, pero
sí. ¿Consideras que has tenido que trabajar el doble o el triple que cualquier tío de tu palo, por así decir?
Pues yo supongo, no lo sé, supongo que sí, que las mujeres siempre tenemos que demostrar las cosas mucho más. Yo nunca he visto un reportaje en una revista que cojan y que digan, mira... El nuevo tecnopop de chicos, bueno, el tecnopop masculino, los chicos se rebelan y te ponen a la Estrella de David, a Yo Crepúsculo, a que te cojan a tres o cuatro más así y tal, que no tiene que ver una cosa con otra, pero que son del indie, y que te los pongan, te digan, estos chicos rompen la pana. O sea, esas formas de expresar las cosas las usan más con las mujeres y utilizan a las mujeres para hacer un reportaje de algo que quede cuco y mono.
Algo exótico.
Una foto con unos estilismos y ya
como
está.
Como mono.
Sí.
Cute. Algo cute. En inglés.
Pues sí.
O los americanos, no sé. Sí. Ahora hay muchos one man band, monobandas, el equivalente femenino. En tu caso serías una woman band. Antes te comentaba si... Que bueno, esto es muy antiguo, evidentemente. Siempre ha habido bardos. Pero bueno, este resurgir, que supongo que habría que achacarlo a la economía de medios, y ahí a que es mucho más práctico para un artista hoy en día girar sola, sí. En tu caso, ¿te hace sentirte de alguna manera un poco precursora, por lo menos aquí?
Siempre ha habido. Incluso también te puedo decir, piensa en la imagen de una persona que va con un ordenador. Eso también, bueno, eso no es un one man band. Pues gente que va sola, pues siempre ha habido. One man band ha habido, pues... Ha habido toda la vida, pero sí que por temporadas hay cierto resurgir, ¿no? Como tú dices, ahora quizás hay un resurgir. No lo sabía porque no estaba muy al tanto, pero sí, yo pues cuando yo lo hacía tampoco lo hacía más gente.
Bueno, yo es que lo estoy viendo últimamente, sobre todo sí. En escenas de muy underground, de garaje, rock and roll, lo veo mucho. No en el indie, pero en otras escenas.
Yo, por ejemplo, cuando yo lo hacía, me acuerdo, por ejemplo, de Bob Log, que es uno que iba sentado y que supongo que todavía sigue.
Tocaba con un casco, ¿no?
Sí, así. Yo creo que siempre ha habido, ¿no? Quizá por rachas, pero claro, hoy en día, pues yo, por ejemplo, te digo, si yo tuviera que ir siempre acompañada de una banda, pues no hubiera podido subsistir en la música. O sea, intentar rentabilizar la cosa, pues si vas sola, te sale mejor. Lo importante es decir, bueno, pues voy sola y luego si un día quieres hacer algo especial, pues haces algo con gente o tal. Pero yo en principio siempre voy sola.
Como has hecho con Hidrogené,
claro.
En Primavera.
Sí.
Quería preguntarte cómo va tu sello, Tormina Records. Hablando de Hidrogené, has establecido relaciones de colaboración con ellos, también con Sierra, creo, ¿no? Uh-huh. Con Hidrogené ya trabajaste... Hidrogenis, como ha dicho Santi. En Vigila el Fuego. Yo también digo Hidrogenés.
Es Hidrogenés.
De hecho, es que me ha entrado la duda.
Hay una canción de Hidrogenes que dice Hidrogenes.
Como está Genis o Genis,
yo creo que
tampoco
Genis,
sé cómo se dice.
Como Genis se llama Genis, igual hay gente que dice Hidrogenis.
Sí, lo he escuchado antes a Santi y me he quedado con la duda. Bueno, hablando de Vigila el Fuego, tu disco de 2012 que hiciste con Hidrogenes. En junio de 2018 has sacado El Túnel, este 7 pulgadas, con Austrohúngaro en este caso, que puede conseguirse a través de la web del sello. Hay 300 copias editadas. Cuéntanos un poco sobre las fuentes de inspiración, porque he leído por ahí cosas de lo más variopintas, ¿no?
Para el
mini repertón y
bueno,
y estas cosas.
Eso es que me dijeron, ¿puedes hacer una playlist de cosas que te han inspirado? Pues yo qué sé, pues hice esa playlist, pues algunas canciones sí que tal, otras pues he cogido cosas un poco de las que he escuchado últimamente. Entonces una playlist de canciones que he ido escuchando. No sé si directamente... Se ve eso en el túnel, no, lo que pasa, un poco la novedad que hay en el túnel es pues que hay unas partes así que hago como rapeo, un fraseo así, pues porque
tres canciones en una, ¿no? Que han dicho antes. A mí me recuerda un poco. No tiene absolutamente nada que ver, pero en cuanto a sonido y demás, pero la Happiness is a Wonder de los Beatles, que son como tres, cuatro canciones en una. Aquí tú lo que haces también es cambiar un poco como el fraseo, a veces
sí, rapeas. Es como, sí, a veces rapeo, a veces no. Bueno, no sé, pues me salió así. Ya te digo, había estado ya mucho tiempo yendo trap, hip hop, Princess Nokia me gusta mucho. He ido la Tomás del Real. Bueno, lo de Lady Gaga, eso ya de antes, pero que el tema de... Sí que es cierto que cuando me puse a hacer canciones para mi disco siguiente, me ponía así con la guitarra, me salía como un fraseo ahí, como más hablando que cantando. Entonces se me ocurrió hacer una canción metiendo cosas así y se lo planteé a Hydrogenes y le pareció guay y así salió el túnel.
Está claro que, no sé, que te gusta trabajar también con gente sin prejuicios, ¿no? Un poco como tú, porque si eres capaz de tener referencias tan diversas como de Lady Gaga a Memphis Minnie, que también te lo he leído en alguna entrevista.
Sí.
Está guay, ¿no? Citar siempre a Les Belly y a
bueno, porque
los antiguos, porque la pobre Memphis Minnie está muy olvidada
ya,
también.
La pobre Memphis Minnie, es verdad. No la he puesto ahí.
Vamos a reivindicarla aquí.
Sí. No, Memphis Minnie la he escuchado mucho. Sí, bueno, pues eso, yo durante unos años, música así de guitarras, pues siempre, y de blues y tal, pues he escuchado. Y en mis inicios oía no solo Memphis Minnie, sino también country de mujeres, pero sí, country primigenio, o sea, no rollo country de después, no, pero cosas así antiguas.
Sí, el roots,
me gusta a mí. Pero bueno, que últimamente, los últimos años, pues he oído más música pop, porque también uno se cansa de estar oyendo lo mismo, entonces, pues, sí.
Me parece estupendo. Ha llegado a preguntarte si ahora solo se puede bailar cumbia y reggaetón porque el indie tiene una raíz anglosajona. Un debate un poco tonto, en mi opinión, sobre la supuesta autenticidad de unos géneros u otros según la procedencia, ¿no? A mí esto me hace mucha gracia y a veces te encuentras con posturas muy sectarias, incluso también, sobre todo, dentro del rock and roll, cosa que me irrita bastante. ¿Qué opinas tú?
Yo paso de todo este debate. Si te digo la verdad, me parece absurdo. Eso de que solo que ahora es guay... Solo esto con el raíz latina es como, bueno, vamos a ver, a lo mejor se tiene más en común con algún otro país de Europa que con América Latina, en realidad.
Totalmente.
Aunque el lenguaje sea, a lo mejor te vas a, no sé, ¿eh? Hay críticos que tienen sus teorías sociológicas y que entonces intentan darle la vuelta a todas las cosas para que... Es que, como, no, es que ahora hay que reivindicar esto, es como, mira... Hacer lo que queráis. Yo oigo la música, bailo lo que me apetece bailar. Si me apetece bailar un grupo de Britpop, lo voy a bailar. Y si me apetece bailar la cumbia, pues también lo bailaré. Pero a mí no me tiene nada que decir lo que tengo que hacer. Es que perdona por esta respuesta tan sin sentido. Es que este tema...
Sí, entiendo lo que quieres decir, se entiende.
No, es que este debate no me interesa. Y estoy un poco cansada de los debates sociológicos, si te digo la verdad. Feminismo, pues me gusta hablar porque es entretenido y tal, pero que a veces también me canso incluso de vamos a hacer un pequeño clip aquí en la revista en un lateral sobre algo feminista porque queda guay. Espera, vamos a llamar a Lidia Damunt, le vamos a hacer un cuestionario, a ver si nos lo responde. Es como, bueno, no me has sacado en el país en tu vida, me tienes que sacar ahora para que hable de feminismo. No, perdona, pero me dedico a la música. Yo no escribo libros, ni soy socióloga, ni he estudiado teoría feminista. Yo hago música. Y si quieres, pregúntame por mi música. Pero que te digo que encantada hablo de feminismo con mucha gente. Pero que a veces me da rabia medios que nunca te han escrito en tu vida que te escriban solo para eso. Porque eso lo que están haciendo es ser machista. Porque están haciendo que no dan visibilidad a cosas y solo la dan para decir, bueno, ahora venga, te doy tu huequito para hablar de qué te parece los festivales, qué poca presencia femenina, qué te parece que las letras del reggaetón sean así. Es como, no sé, y al final solo sales en los medios para hablar de feminismo. Me parece un poco injusto. Con muchas mujeres, no digo solo por mí, digo por muchas que yo conozco que hacen música y que no, y que les llaman solo para estos reportajes.
Thank you.
cementerio peligroso. Estoy aquí esperándote. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Una armadura se acerca y me viene a preguntar qué hace una dama como tú a estas horas de la noche. Este cementerio es peligroso. Estoy buscando mi nombre que hace algún tiempo perdí. Desde que aquí he llegado, he estado esperando a ti. Altos muros nos separan de la dormida ciudad. Quiero tu cabeza en una bandeja, sírvemela. El rayo muerde las olas, se levanta el mar. Vientos entre sí chocarán y el ruido resonará.
Ya el disco compuesto, lo has comentado aquí en el curso, el disco por otro lado, y sí. Bueno, no has terminado así de comentar, no sé si es que igual tampoco lo tienes claro, qué vía vas a seguir.
Bueno, va a ser un disco pop y pues tendrá una producción más electrónica, por así decir. Quiere decir que no va a ser un disco de guitarra acústica.
Con tu Audi lo ponías a 200. Decías que no había que perder el tiempo. Te gustaba llevarme a las discotecas, en donde tú solías ponerte hasta las cejas. Un día me dejaste tirada en el parking. Apareció tu novia y te fuiste con ella. Y ahora ya no hay polleras como tú. Y ahora ya no hay polleras como tú. Y ahora ya no hay polleras como tú. Y ahora ya no hay, y ahora ya no hay, no. Yo nunca supe ser yo misma a tu lado. Jugaba al ajedrez contigo todo el rato. Y esa partida nunca la hubiera ganado. Siempre se me dio mal pensar contigo al lado. Pero sí que quería enrollarme contigo. Ni eso salió bien porque nunca lo hicimos. Y ahora ya no hay polleras como tú. Y ahora ya no hay polleras como tú. Y ahora ya no hay polleras como tú. Y ahora ya no hay, y ahora ya no hay, no.
La guitarra, de todas maneras, te resulta muy difícil abandonarla, ¿no? En algún sitio también lo he leído, que como que te veías en un... Esto lo dijiste hace años, no sé ahora qué pensará. Un artista tiene que evolucionar sí o sí, es que no puede estar siempre haciendo lo mismo, ni pensar en lo que vayan a opinar sus fans, porque eso sería muy autolimitante, ¿no?
Sí.
Pero decías que como que
te podías ver perfectamente trabajando con aparatitos y tal, y haciendo más electrónica, pero que como que la guitarra te resultaba difícil
dejarla atrás. Bueno, pero a ver, hombre, dejarla atrás del todo, no sé, pero últimamente estoy haciendo cosas sin guitarra, ya directamente. Sí, o sea que me han salido también cosas ya sin usar nada la guitarra. O sea que creo que igual también puedo. Pero no es que yo quiera dejar la guitarra atrás, sino que puedo mezclar y de repente hacer unas canciones totalmente al margen de la guitarra. Pero bueno, para mí es guay porque es algo que antes no podía ni pensar, de que iba a dejar la guitarrita y iba a hacer algo pues con un teclado o otro tipo de... O sea que no, pienso que estoy evolucionando y siempre es divertido hacer algo diferente.
¿Te ves montando otra banda de nuevo? Ya la has montado en Suecia, Arre Arre, ya terminó aquella aventura. Incluso, no sé, en España lo encuentro difícil.
No me veo montando otra banda. Me veo utilizando otro tipo de sonidos, utilizando algún sinte o haciendo cosas así más... No sé, me veo utilizando otros instrumentos o aparatos y tal, pero yo sola, o, ¿sabes? Me veo experimentando de otra forma y la puesta en escena mía pienso que va a evolucionar, va a cambiar, porque yo también lo necesito, yo lo necesito. Voy centrando en la voz también mucho. ¿Sabes qué pasa? No es que dejo la guitarra un poquito, pero porque me centro en la voz.
Esto iba a decir que la guitarra no es un poco, a veces puede ser un poco limitante en cuanto a la puesta en escena.
Sí,
a no ser que quieras hacer algún tipo de...
A mí, ¿sabes qué pasa? Que como yo siempre, ¿sabes qué pasa? Estoy desarrollando las canciones de una forma que cada vez canto más, en plan de cantar. Entonces yo no puedo en directo llevar eso, cantar mucho, y la guitarra necesito entonces tener otra puesta en escena para poder desarrollar unas canciones con más esfuerzo de voz.
A mí me parece dificilísimo con esos arpegios. ¿El qué? Que hace, no sé, cantar tanto.
Por eso, entonces estoy cambiando un poco mi rollo.
Lidia Damus, muchas gracias por haber aceptado la invitación de La Inquilina Feminista. Sentimos haberte hecho hablar de feminismo de nuevo.
No, pero es que no quiero que te lo tomes como algo... Por supuesto, a mí me llaman de un programa feminista y yo voy.
Sí.
Me refiero de a los medios mainstream.
¿Te están llamando últimamente?
Últimamente no, porque no. Pero cuando he sacado... No, pero el año pasado tuve que decir que no a varias cosas de medios generalistas. Porque hubo algún tipo de debate, no sé qué, de los festivales, y ya me estaban llamando. Y encima te piden como análisis sociológico de... A ti sí te lo cuento, a vuestro programa, porque estáis siempre con ese de tema, pero a revistas generalistas que tratan eso como un hype.
Especialmente, sí. Como un hype y, sí.
Pues no me
apetece. De todas maneras, eres optimista con el año que llevamos y, en fin, o ya llevas muchísimo tiempo metida en el movimiento feminista como para... haber desarrollado un sano escepticismo.
Lo único que a mí me da optimismo es, por ejemplo, yo tengo una amiga en Murcia, bueno, en Cartagena, que es profesora de instituto y está en su instituto, han creado un comité feminista, las chicas. Ella propuso esa idea y están las chicas jóvenes, han hecho un comité feminista y están trabajando un montón con eso. Y ves un montón de gente joven que está involucrada haciendo actividades, han hecho un mogollón de cosas en el instituto. Eso es lo que a mí me da esperanza y de decir, pues mira, hay chicas jóvenes ahora mismo de 14 años que están súper, muy metidas con el feminismo y que están creciendo viendo el mundo así. Eso es lo que a mí me gusta. El mundo de la música... Es absurdo hablar de las cosas en el mundo de la música. Es la sociedad. El mundo de la música refleja la sociedad. Sí, entonces, cuando empiezan... ¿Tú crees que el mundo de la música ha cambiado o con el Me Too? Mira, no me hables del mundo de la música, háblame del mundo en general. Es la sociedad. Porque el mundo de la música solo es un reflejo. Entonces, positividad, pues... que gente en institutos esté haciendo cosas con chicas jóvenes, hablar de feminismo en las escuelas o en los institutos, y eso es el futuro, que la gente joven piense en eso y ¿sabes? Ese es el futuro. Y no ponerte a analizar aquí que si el reggaetón o que si el trap, pues sí, eso vale, hay que decir.
Bueno, inevitablemente, si te dedicas a la comunicación, tienes que hacerlo.
Sí, ya, es verdad, es que estoy un poco...
Tenemos que hacerlo nosotras, ya. ¿No?
Bueno, claro que sí, hay que analizar. Es solo que a mí luego siempre vienen a preguntarme. Y a veces ya te sientes como que...
Te piden tu opinión de experta cuando en realidad lo que te sientes eso fundamentalmente es artista.
Claro, a mí me escriben por el Twitter, es que estoy haciendo un reportaje y tal, mándame esto. Y luego dices, era para ayer. Y encima digo, perdona, es que esto ya es rollo mío.
Bueno.
Pero positividad veo en eso. Luego, pues en otras cosas como lo de Sentencia de la Manada y todas estas cosas de actualidad, pues sí, son deprimentes. Pero bueno, hay que seguir ahí intentando no dejarse llevar por la negatividad, ¿no? Yo qué sé.
Pues Lidia, espero que te vaya muy bien la grabación del disco.
Gracias.
En septiembre y que lo podamos escuchar y disfrutar y pinchar aquí, por supuesto,
ya
en La Inquilina algo. Feminista y
ya
verte aquí en Málaga
en
otra
primicia
vez.
Mandaremos algo a La Inquilina Feminista.
Genial, genial.
Oye, es como El Inquilino Comunista.
Sí,
es un homenaje.
Un homenaje.
Muy bien.
Un homenaje a una banda de tíos, fíjate qué incoherencia.
Bueno.
Da igual, no importa. Como que aquí somos incoherentes.
Se supone
también.
Que La Inquilina Comunista tenía algo que ver con La Regla.
Pero,
el nombre de ese grupo,
sí.
Yo leí
sí,
que ellos
ser.
Decían que era porque una amiga de ellos decía eso, algo así.
Sí, puede ser. No sé, pero no conocía la anécdota esa. Vaya.
Pues sí, sí, sí.
Pues muchas gracias, Lidia.
A vosotros, vosotras, vosotres. Joder, ponme el inclusivo. A vosotres.
Venga, gracias.
Más peligrosa que la cocaína. Haces que me suba la dopamina. De mi enfermedad eres la medicina. Parece que me han dado calocaína. Porque solo digo la como si viviera en otra dimensión. Mi vida gira en torno a una obsesión. En mi organismo ha provocado una invasión. Tú eres el problema y la solución. Miro a través de un túnel. Escucho voces lejanas. La gente dice cosas, pero yo no tengo ganas de saber lo que dicen de ti. Lo que dicen de mí. Lo que dicen de ti. Lo que dicen de mí. Mi relación contigo es una condena. La soledad me aprieta con su cadena. Me separa de todo lo que me rodea. Aún así disfruto cumpliendo la pena. Ya no puedo contar, ya no puedo decir. Ya no puedo pensar, solo puedo sentir. La realidad se aleja, ya no tiene brillo. En mi cabeza ya solo hay un estribillo. Miro a través de un túnel. Escucho voces lejanas. La gente dice cosas, pero yo no tengo ganas de saber. Lo que dicen de mí, lo que dicen de ti, lo que dicen de
qué placer tener a una artista como Lidia Damunt en un espacio como este. Esperamos que os haya gustado esta edición de La Inquilina Feminista, un podcast de rock y feminismo para Era Magazine. Podéis escucharnos en ebooks y en eramagazine.fm/lainquilinafeminista. Si lo que queréis es contactar con nosotras, podéis enviar un mensaje a eramagazine.fm/contacto. Y recordad, el feminismo es personal, muy personal. Adiós.